Bueno, y vamos a cambiar abruptamente de tema, ¿no? Hace ya un tiempo que nos viene pasando, hace 3 años realmente que tenemos una situación de sequía acumulada, déficit hídrico, sequía, y seguimos hablando de algunas cosas que todavía no se han hecho, que cosas que bueno, que hacemos mal, pero la cuestión es que llegamos a un punto...
Siempre de atrás, Nano. Sí. Siempre de atrás.
Hoy, el otro día me llamó la atención ver una cosa que yo veía en los...
Parece el fútbol, Nano. Yo siempre lo asocio al fútbol. Cuando nos hacen un gol y después salimos a atacar. Bueno, ¿por qué no salimos al principio?
Ese mundial. Bueno, no bueno, un gol, ese, muy lejos. Lo que pasó en este mundial. Corea primero, Portugal después. Y después, ¿a quién le gritas después? Pero bueno, vamos a hablar un poco de sequía y vamos a... Convocamos a quien es ya, obviamente, ingeniero agrónomo. Es el director del Instituto de Ecología y Ciencia Ambiental de la Facultad de Ciencias, nuestro querido amigo Mario Panario. ¿Cómo le va, Panario? ¿Qué dice? Buen día.
Buen día, muy bien usted. ¿Cómo le va?
Bien, acá estamos tratando de entender esto, si la reunión que tiene mañana convocada el presidente va a servir para algo, o si lo que no se hizo ya no se hizo y tenemos un problema profundo. ¿Cómo mira usted lo que está haciendo el gobierno? Léase Ministerio de Ganadería, Ejecutivo, Economía, respecto de esta situación que vivimos hoy. ¿O es un tema ambiental que ya se viene manejando mal de hace años y, por supuesto, el resultado es el que tenemos?
Bueno, en fin, yo lo veo como parchecitos a un problema muy serio. En fin, hay iniciativas del gobierno, iniciativas de las intendencias, hay una cantidad de iniciativas tratando de disminuir, pero a largo plazo esto se paga, ¿no? Es decir, lamentablemente no es culpa de nadie, digamos, ¿no? De que haya venido el evento La Niña y que haya durado 3 años.
Sí.
Que haya sido más seco que nunca, sobre todo este último año, pero bueno, las consecuencias después se den a largo plazo, lamentablemente. Y bueno, en fin, es extremadamente compleja la situación, porque además la producción agropecuaria no es soja y lechería,
no, ¿no? Claro.
Sino que es una cosa mucho más compleja, es decir, tal vez de lo más importante para nosotros, ¿no? Los consumidores es lo que plantan los pequeños productores, que son los que nos dan el 60-70% de lo que consumimos. Y bueno, ya se han quedado, muchos tienen pequeños embalses de riego, ¿no? Los pequeños productores, pero bueno, yo conozco muchos que ya se han quedado sin agua. En los embalses, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Ya perdieron la cosecha, etcétera. Bueno, y además, estas condiciones son las ideales para plagas, ¿no? Es
decir, ya las hay, Panario.
Por eso, un señor iba a vender los granos orgánicos, no sé qué tenía, le cayeron las cotorras, se lo comieron, ¿no? No dejaron nada.
Está el escarabajo de oro también, ¿no?
Está el escarabajo de oro que está matando ovejas, bueno, está una manga de langosta que en una parte dejó algunos campos completamente pelados, cosa que hacía...
Añares,
la última que vi de las mangas de langosta fue algo así como por el 50. No, después nunca más había, bueno, una amenaza del año pasado también, bueno, culpa de lo mismo, ¿no? Y a otros se les ha quemado el campo, digo, no, 20 años por todos lados, pero en fin, es una cosa que se quemen los eucaliptos de Floresta, ¿no? En la casa de una pobre señora, y otra cosa que se le queme el campo a un pequeño ganadero y los fardos de alfalfa a un tambero y bueno, son desastres para la gente, ¿no? Si le bajan los brazos finalmente, bueno, está bien, ¿qué quieres hacer ahora? No, bueno, te dan un préstamo, ah, fantástico, pero hay que pagarlo, no te lo regalan.
Panario, ¿hasta cuándo pueden perdurar los efectos de esta seca más allá del paquete de medidas que está impulsando el gobierno, UTE, OCE y los demás entes?
Bueno, en fin, ¿no? Me gustaría tener la bola de, ¿no?
Bueno, hay gente que dice que usted la tiene, por eso lo llamamos.
No, pero no. Es decir, bueno, yo no soy un especialista en clima ni nada que se parezca, ¿no?
Pero tomando como ejemplo otras sequías que ya han ocurrido.
Sí, y tomando lo que dicen algunos especialistas, como Videgain, que ha sido compañero mío de facultad, ¿no? Ahora está en la actividad privada y dice, bueno, se está acabando, ¿no? El ciclo de La Niña, vamos a entrar en un periodo de normalidad. Seguramente vamos a entrar, sí. Ahora, si va a ser a mediados de febrero o va a ser en marzo, bueno, si es a mediados de febrero todavía, digamos, sobre todo los campos con suelos profundos, más o menos todavía tiene un poco de pasto, ¿no? Un poquito para irlo llevando. Pero si no llueve en febrero, ya tenemos, pero hasta marzo, bueno, en algunos lugares ha llovido, porque además, un poco menos, ¿no? Porque en esta época yo siempre digo que la alegría va por barrio, porque, digamos, son tormentas puntuales las que ocurren en verano en general.
Sí, eso también cambió. Antes llovía mucho más parejo, ahora te llueve arriba un potrero y en el de al lado no.
Claro, no, pero eso en verano más o menos fue siempre así, ¿no? Bueno, tampoco, no sabemos cuánto estamos pagando el pato, ¿no?, de la deforestación de la Amazonia, porque las lluvias de verano vienen del Amazonas. Mira. Esa es la verdad, ¿no? Hay una corriente de aire húmedo que viene de este a oeste por arriba de la Amazonia, llega a los Andes. Cuando llega a los Andes, como es baja, no los pasa por arriba, sino que rebota, digamos, y empieza a correr hacia el sureste, ¿no? Y esa, bueno, por ahí le pegó a Santa Catarina, por ahí estuvo, ¿no?, en el norte de Río Grande, en fin, hubo una lluvia importante, pero no bajó para Uruguay.
Panario, usted estaba hablando de lo que pasó en el Amazonia, ¿no?, lo que pasa en Brasil, pero ¿cuánto hacemos acá en Uruguay, no? ¿Cuánto el tema de la forestación, que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, y los agronegocios, también son cosas que hacemos acá en Uruguay y que agravan este panorama?
Sí, sí, no, la forestación es absolutamente terrible lo que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos regalando el agua, en la jerga le dicen agua verde, ¿no? El agua que se requiere para producir los eucaliptus, lo estamos regalando a UPM y a Monte del Plata, porque ya se la regalamos, ¿no? Está subsidiada, ¿no?, para que se lleven después. Nosotros lo que exportamos somos troncos, ¿no? Pero se sabe que las cuencas, en condiciones normales, disminuyen su rendimiento en Uruguay en un 20%. Ahora, cuando hay sequías, ¿sí?, las pequeñas cuencas, sobre todo las altas cuencas, que son la fuente del agua de los ríos, es cero, ¿no? Y eso se han hecho estudios acá en Uruguay. Se hizo un estudio en cinco continentes, ¿no? Pero uno de los lugares donde se estudió de los cinco continentes fue Uruguay y Argentina. Un grupo en el cual yo formé parte. Y bueno, los resultados fueron catastróficos, ¿no? Desde el punto de vista del agua, que no fue lo que yo estudié, ¿no? Pero también desde el punto de vista del suelo. Los suelos se vuelven ácidos, por supuesto que también se acidifican, y por supuesto que también las aguas quedan más ácidas, y eso, y los arroyos, y ahora hay una chica que está haciendo una tesis con nosotros, está analizando qué pasa con el agua, ¿no?, que sale de los arroyos desde un punto de vista químico, dado que los suelos se están volviendo ácidos, en fin, es una catástrofe que estamos haciendo. Bueno, yo no sé, si nos dijeran la verdad, uno diría, bueno, está bien, no tenemos más remedio, pues si no nos dan crédito, nos mata el Fondo Monetario, así que no existe, tenemos que bajar la cabeza. Bueno, yo no estaría de acuerdo igual, pero en fin, disculparía lo que lo hacen, ¿no? Pero en estas condiciones, pero esto es, que me digan que es un negocio para el país, es una cosa absolutamente, digamos, falsa, totalmente falsa, ¿no? Y a su vez, bueno, después la soja, digamos, nos afecta la calidad de la poca agua que sobra, el fósforo que se le agrega a la soja, destroza todos los embalses y ainda más, ¿no? Sí, porque algunas vías de drenaje están apareciendo, como el Quehuay, en este momento está apareciendo con cianobacterias y no tiene embalses, ¿no? Los embalses son unos concentradores, por supuesto, de cianobacterias, ¿no? Pero sí, bueno, también el Río de la Plata es un concentrador de cianobacterias, y el ministro, que por suerte renunció, ¿no?, estaba dispuesto a sacar el agua
de ahí,
la plata, con uñas y dientes, ¿no?, como si fuera
Bueno, lamento decirle que el que venga posiblemente tenga la misma intención.
Ah, bien probable, ¿no?, porque yo creo que, claro, es bien probable, porque debe haber otras cosas atrás que nosotros no sabemos, ¿no?, porque es insólita la solución que pretenden dar.
La ley de riego, ¿usted cree que podía haber modificado todo esto?
Bueno, la ley de riego, yo discrepo con la ley de riego absolutamente, ¿no? Es decir, la ley de riego es una forma de privatizar el agua, ¿no?, sin duda, pero es una ley de inversiones en represas, ¿no? Es para traer fondos de inversión que hagan represas. No es una ley de riego, ¿no? Los pequeños productores se van a beneficiar, ¿no? Los pequeños productores, los que si llegan a entrar en el proceso, lo que se van a hacer es se van a fundir y van a tener que vender el campo después, ¿no? Porque en el fondo la ley establece, digamos, todas las garantías para el inversor. Ninguna garantía para el pequeño productor.
Y dígame, ¿el pequeño productor no puede invertir X cantidad de dólares y hacer su pozo?
Bueno, sí, y lo hacen, ¿no? A ver, pozo implica agua freática, son muchas veces decenas de miles de dólares, ¿no?
Decenas de miles. ¿Cuánto vale hacer un pozo consentido? Pasar un poco.
Y depende, por ejemplo, un productor ahí de la zona de Pando, amigo, dice, bueno, yo podría hacer un pozo, me sale $40,000. Bueno, listo, ¿no? Claro, decir, el agua la debe tener a más de 40 metros de profundidad, sí. Y listo, ¿no? Y son carísimos los pozos, esa es la verdad de las cosas. Y a su vez, no todo el mundo tiene pozos que sirvan para agua potable, y a su vez muchos pozos tienen agua salada y peor remedio que la enfermedad, ¿no? Es decir, a la larga, digamos, regar con agua de pozo tiene sus complicaciones. Ahora, algunos se hacen pequeños embalses. Bueno, también, pequeños embalses son un platal. Hay que pagar una máquina a varios miles de pesos a la hora, ¿no? Para que trabaje una retroexcavadora, tiene un bulldozer, algo de eso. Mi señora tiene un pequeño campito y, bueno, todavía tiene un poco de agua, ¿no? Y la estamos llevando, pero digo, quieren reunirse los vecinos para ver... si contratan un caterpillar, es una, y además no va a llover, no va a, digamos, se puede
lo
preparar
suficiente,
lo que claro. Hay agua no se llena, ¿no?
Sí, hasta el otoño, en principio, según lo que dicen los meteorólogos. Panario, por allí usted deslizó que no está de acuerdo con el proyecto Arasatí. ¿Qué es lo malo del proyecto?
Bueno, lo malo del proyecto es que no va a servir para nada, ¿no? Nos van a dar agua de pésima calidad. En este momento, este verano, yo pensé que este verano, en fin, a lo mejor nos aflojaban las cianobacterias en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, aflojaron en la zona turística acá, eso es cierto, ¿no? Acá en Chubut, en San Luis, hubo un día nada más que había unas yerbitas, ¿no? En fin, que llegó un poquito de cianobacterias, porque bueno, para que lleguen, fundamentalmente, tienen que desbordar los embalses del Río Negro, ¿no? O el Pino, claro. Salto Grande, en fin, que son, en este momento, son un caldo, ¿no?, de cianobacterias. Pero en todo caso, llovió un poco en Brasil, bueno, y el Río de la Plata ya está, tiene, digamos, si el agua no está salada, ¿no?, tiene suficiente fósforo como para, digamos, llegando el inóculo, se desarrollen exponencialmente las cianobacterias. Y eso es lo que ocurrió en Arasatí este año, ¿no? Prácticamente todo el verano han estado las cianobacterias. Bueno, cuando han estado de cianobacterias es porque sopló viento del este y se vino el Río de la Plata con agua salada. Entonces, claro. Bueno, es un negocio para SACEN y para, bueno, y después los israelitas están encantados porque el agua salada, después ellos saben cómo desalinizarla, ¿no? Bueno, y además le estamos agregando de que recién se enteran, digamos, la Cancillería de que Argentina nos está haciendo un túnel subacuático para tirar las aguas de Buenos Aires.
Sí.
15 kilómetros del Río de la Plata adentro. Bueno, está bien. Todavía el agua que sale a esta distancia normalmente no viene para este lado, ¿no? Nosotros estamos bajo el efecto fundamentalmente de la corriente del Río Uruguay. Pero cuando sopla el sur, efectivamente esa agua que tiran los argentinos, todavía del lado argentino, que debiera salir por el Paraná, se viene para Costa Uruguay. Entonces nos van a dar toda la porquería que tira, ¿no?, de Buenos Aires, inclusive esos arroyos supercontaminados que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y no tenemos ninguna soberanía, no podemos hacer nada sobre el Río de la Plata porque el agua no viene de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, y los embalses del Río Negro, ¿no?, que todavía le vamos a echar a la planta UPM para tenerlos permanentemente podridos de cianobacterias. Yo me parece que, digamos, por un lado va a haber intereses muy conspicuos que están atrás, que logran lo que quieren. Las multinacionales pueden comprar un país igual.
Pero, Panario, ¿hay peligro, como dicen desde el gobierno, de que nos quedemos sin agua? ¿o no?
No, lo que hay que hacer es tener muy claro, digamos, que el río Santa Lucía es un río para proveernos de agua potable. Primera cosa, ¿no? Que nosotros decimos en el manifiesto, inclusive fue firmado por 13 doctores en temas vinculados a la gestión del agua. No, por un lado, podemos decir, bueno, Santa Lucía es prioritario para producir agua para la población. Listo. Y entonces el manejo de Santa Lucía y la producción...
Que se corresponda con eso.
Que se corresponda con eso. Primera cosa. La otra cosa está que no nos ha faltado agua. La otra cosa es descentralizar, ¿no? La voz de toda la vida para abaratar, se puede entender, y además, bueno, comando y control, ¿no? Es decir, centralizar el agua, bueno, la centralización del agua lleva ineficiencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora, digamos, tenemos problemas acá en la costa, ¿no? Alguna parte de la ciudad de la costa. ¿Por qué tenemos problemas? Y bueno, porque no se manejó cada arroyo, nosotros llamamos arroyos, pero son prácticamente ríos, ¿no? El Solichico, el Pando, no se manejaron para poder ser utilizados para agua potable. Es decir, la UCE, además, el Pando, por ejemplo, se tenía frente a donde yo vivía años ahí frente a la toma de Oce del Pando, digamos, abastecía hasta Pando, abastecía desde el arroyo Pando. Cuando se empezó a contaminar, ¿qué hizo la Oce? Abandonó el Pando, ¿no? Pues lo abandonó. Ahora es un desastre cómo se encuentra. Y está la planta ahí con alguien que la cuida, de noche, ¿no? Para que no la roba. Es una cosa brutal. No vamos a las fuentes de agua que disponemos, bueno, tenemos el Solichico que todavía funciona. Bueno, no sé, estaban por hacer llevar el agua del Solichico a la planta potabilizadora de Laguna del Cisne, pero no hicieron a tiempo, porque si no, el Solichico tiene agua suficiente, pero cualquier cantidad para abastecer la zona, ¿no? No la estamos usando y estuvimos a punto, además, de hacer un basural en su cuenca, ¿no? Uh-huh. Cosa sí. Con la cual nos opusimos, y como afortunadamente era una idea de la intendencia, que es de un color, ¿no? Y el gobierno era de otro, el gobierno le dijo no, ¿no? Pero bueno, por ahora nos salvamos de contaminar el Solichico.
Panario,
¿sí?
¿Desde cuándo no toma el agua de la canilla?
Mire, desde niño. ¿Desde
niño?
No, para no ser malo, yo la tomé de niño, era manjar el agua cuando yo era chico, de la canilla.
Usted sabe una cosa, de que, por ejemplo, yo vivía en una casa grande, muy antigua, ¿no?, en el cordón, de chico, y cuando llegaba de vuelta de las vacaciones, que las hacía el sábado, en Pando, ¿sí?, tomando agua de buena calidad, le sentía un gusto dulzón al agua, y no me parecía inmunda, y después, trabajando con Alciaturi, que era el químico de la OCE, cuando yo ya, digamos, fui profesional, decía, ese gusto que vos le sentías de niño al agua de así dulzona es plomo, ¿no?
Qué barbaridad.
Bueno, y tomé agua con plomo, por supuesto, ¿no? Y toda la gente que vive en Ciudad Vieja, ¿no?, en parte del cordón, e inclusive en Malvin, porque había extensiones a su vez bajo plomo. Y todavía están una vuelta discutiendo con un ingeniero, ¿no?, de la Dinagua. Dice, bueno, no, habría que cambiarlo, sí, pero sale 13 millones de dólares y la OCE tiene que cambiar los caños de hierro que están viejos y podridos. Bueno, sí, tiene que cambiar los caños, efectivamente, porque buena, digamos, lo que nos aportaría el Neptuno es equivalente a lo que perdemos por culpa de los caños viejos. Eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, primera cosa, en lugar del Neptuno, vamos a cambiar los caños, porque hay que cambiarlo de todas maneras.
Había que haberlo hecho hace muchos años ya.
Claro, efectivamente, pero no se hicieron. Y tampoco se cambió las conexiones bajo plomo de las casas antiguas, ¿no? Entonces, bueno, así la pagamos. La vez pasada, cuando hubo el problema del plomo, que después... que se llama saturnismo, no plombemia, ¿no? Sí. Plombemia es el análisis, pero le cambiaron el nombre a la enfermedad para no asustar a la gente, porque la gente que se muere está bien, ahora que se asuste, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible para todos los gobiernos del mundo, yo no entiendo eso.
¿No? Y los muertos no votan, Panario.
Bueno, efectivamente, debe haber algo de eso, ¿no? Entonces el doctor Tuyal logró barrer para abajo la alfombra la contaminación, ¿no? Y se olvidaron después de eso, ¿no? Chao. Y bueno, sí, seguimos estando contaminados, seguramente los barrios, ¿no? Hay fundaciones de plomo. Usted no se pregunta, digamos, por ejemplo, ¿no?, la pesca, ¿no?, las plomadas de pesca, ¿usted cree que las importamos? No, se funden acá en los barrios, ¿no? ¿No? Además, una vez en las casas de pesca había un cartel, Te compro plomo. Bueno, sí, ¿para qué compras plomo? Para fundirlo. ¿Dónde tenés condiciones, no? Para fundirlo y no contaminar cuando estás fundiendo el plomo. Bueno, no, en ningún lado, porque se hace en el medio de las casas, no lo hacen en el medio del campo. En fin, el tema se barrió por abajo de la alfombra, pero hubo, sí, una cosa importante que fue que se dejó de usar tetraetilo de plomo en las naftas, ¿no? Bueno, eso fue una gran cosa. Al final ya era Haití. Uruguay, los únicos países que seguían usando como antidetonante en las naftas tetraetilo de plomo. Es bestial, ¿no? Y el alcohol etílico sirve como antidetonante, pero no, había que comprar tetraetilo de plomo. Es una cosa bestial. Y esto fue lo que hicimos. Y todavía, ¿no? Hubo gente, inclusive universitarios, que los escuché en un debate que tuvimos en el Parlamento hace muchos años, que decían, bueno, no hay problema, porque suponiendo que Uruguay, que Montevideo es plano y los vientos que vienen, no sé qué, se diluye, un poco se diluye, por suerte tenemos los vientos, sí, pero no siempre tenemos los vientos y a su vez el Uruguay no es liso, ¿no? La zona de alta concentración de tránsito, con edificios altos, sí, etc. Bueno, el resultado fue que en las zonas que había con concentración de tránsito, la gente se empezó a hacer la plombemia, que eso sí es el análisis, y empezó a dar que la gente, inclusive de los barrios ricos, hasta
depósito. Recuerdo las épocas de la plombemia, hablamos acá, hicimos periodísticamente, hablamos de, fue un tema récord, la plombemia.
Sí, sí, bueno, está, pero en la época sigue siendo, pero lo que
después se acabó, periodísticamente sí, sí, se terminó el tema. Exacto. A veces entonces, tenemos que, algo que ver los periodistas también en eso.
Sin duda. Sin
Panario, duda. Antes de irnos, porque se nos va el tiempo de la entrevista y ya agradeciendo, consultarle por los efectos de la sequía en cuanto a los cultivos de frutas y verduras. ¿Notoriamente se va a haber incrementado el precio en los próximos meses?
Sí, por supuesto. Sí, claro que sí, ya se está incrementando el precio, ¿no? Ya hay verduras que empiezan a faltar, yo que sé, la lechuga. Esto.
¿Hay que optar por importar?
¿Y a dónde debo importar? ¿De dónde? No es tan sencilla la cosa, ¿verdad? Porque Argentina está en las mismas condiciones.
Tanto seco, claro.
Claro, y el sur de Brasil, el sur-sur, también. Bueno, sí, se puede traer, yo qué sé, de San Pablo, no sé de San Pablo cuál sea la situación, o de Río Janeiro, pero tampoco eso es barato, ¿no? Y, en fin, y es una manera también de matar los productores, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Terminarlos de matar, sí.
Sí, porque hay algunos que todavía siguen produciendo, ¿no? Porque tienen sistemas de riego un poquito más, o porque la tienen al costado de Santa Lucía. Eso es parte de la cosa, ¿no? Que también lo estamos usando para riego, ¿no? Y acá utilizamos cualquier cosa. El otro día, es una anécdota, ¿no? Veo una foto que me mandan de Baigorria, donde se ven esas jaulas para peces que están creando los esturiones adentro del lago, ¿no? Bueno, eso implica que hay que dar la ración adentro del lago, ¿no?, a los peces, y eso implica que se incorpora cualquier cantidad de materia orgánica para alimentar a los peces, ¿no? Y digamos, esa concentración de peces y los excrementos de los peces, ¿no? Y bueno, y estamos agregando cantidades brutales de materia orgánica a envases que ya están contaminados. Bueno, debe ser para tener un pretexto de decir, no hay problema con UPM, porque como ya está podrido, que podrido más no importa, ¿no? Porque hay un poco de pensamiento de ese tipo, yo he escuchado ese tipo de cosas.
Me sacó las ganas de comer un esturión. Pero bueno. Mario Panari, un placer siempre hablar con usted, tener esta mirada desde el punto de vista crítico de lo ambiental. Así que le agradecemos este tiempo.
A la orden, estamos a la orden también con ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día.